Listo.
¿Estás grabando?
Estoy grabando.
¿Qué día es? Es el... Ok.
Me estás jodiendo.
Para saber la fecha, porque si no...
Arriba a la derecha en tu computadora.
Ah, y quería decir una cosa. Ok, bueno. Cuando quieras empezar, empezá.
Bueno, puro Mac 2.19.
Bueno, sí.
¿Vamos?
Sí, dale.
Bueno, hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio 219.
Y lo estamos grabando el 24 de mayo del 2012.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo. Es simplemente así.
Hola Fede, ¿cómo estás?
Hoy lo hicimos muy así como, qué sé yo, como que...
¿Qué fue ese cambio de voz?
No sé, porque... Yo lo noté de tu lado, estás un poco, estás hablando de una
Animado.
forma muy, muy calma esta noche.
¿Sí?
Sí, generalmente tienes mucho, no más energía, pero estás como más, estás como casi gritando y estás apurado y esta noche no.
Bueno, hoy estuve muy. Hace un par de horas que estoy muy pensativo. Porque viste que tuve este proyecto Android. Y muchos de ustedes no lo saben, pero muchos de ustedes sí. Y sobre todo los que me siguen en Twitter, porque hubo algunas charlas por ahí. Estuve usando una tableta de Android por 2 semanas. Pero usándola todo el tiempo, todo lo que podía trabajar o todo lo que podía hacer en la tableta, intenté hacerlo en la tableta. Salí, tuve que hacer un par de trámites esta semana, me llevé la tableta, la usé para escribir, la usé para conectarme donde podía, donde no podía, para tratar de hacer realmente todo lo que haces en tu vida convencional que puedes hacer con la tableta y o más, ¿ok? Excepto la parte de jugar, que solo probé un par de juegos para ver cómo andaban. Pero, y estaba pensando porque es mucha información, si vos querés, si vos empezás a conocer un producto, para hablarlo, y se me estuve pensando bastante hoy, pero bastante, ¿cómo haría para comentarlo, no? En cuestión de minutos, ¿cómo haces un resumen de Android? Venía
Bueno,
pensativo hace un rato con eso.
¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no hablamos un poco de las noticias de la semana y luego rumores y cosas así? Y luego nos pasamos unos, qué sé yo, 20 minutos hablando de tus experiencias con Android.
Dale.
Vos contás algo, te hago preguntas, así me contás un poco de lo que te gustó, lo que no te gustó y bueno, y vemos.
Dale, me parece una buena idea.
Ok. Bueno, yo creo que fue ayer. Sabes que para mí la semana va tan rápido que me olvido a veces, pero creo que fue ayer que ayer en la mañana que me tomé un café con un por escucha de las Islas Canarias que se llama César Mar. Lo pasé muy bien. Vos sabés, Flavio, que de vez en cuando gente pasa por Nueva York, me manda un mensaje por Twitter y dice: che, nos podemos tomar un cafecito. Y bueno, esta vez fue César. César tiene una vida muy, muy interesante. Viaja por el mundo. Está haciendo como una navegación del mundo, yendo de país a país. Ha estado por todas partes y está es un periodista y hace reportajes de los lugares a donde va. Creo que ahora está en ruta entre Nueva York y Los Ángeles, que se alquiló un camper o algo así, y está yendo manejando de un lado del país al otro. Y después, luego se va, creo que a Asia o algo así, no me acuerdo exactamente. Pero muy interesante, muy amable. Y bueno, eso era todo. Lo quería comentar. Siempre me gusta
pasaron
conocer.
Bien.
Sí, realmente. Fue corto. Yo nunca tengo tiempo, pero. Pero no. Nos tomamos un cafecito. Y bueno, en realidad él me compró el café. Muchas gracias, César. Y lo pasamos bien hablando y es un tipo muy muy interesante. Siempre me bueno, y él te manda saludos, Flavio. Dice que nos escucha siempre, que en las islas Canarias hay mucha gente que nos escucha, muchos.
¿Sabes que nos escriben muchas personas de las Islas Canarias y realmente sí. Son pequeñas para tanta gente que nos escribe de ahí?
Es cierto, es bueno, es genial.
Es muy curioso, sí.
Genial. Sí, es genial. Y bueno, no, nada, lo pasé muy bien. Fue corto, pero me encantó conocerlo. Siempre me encanta conocer a la gente que nos escucha y que pasa por Nueva York. Bueno, otra cosa que quería comentar, que es algo interesante, no tiene mucho que ver con Apple, excepto que es sobre Jonathan Ives, que es el diseñador principal de Apple.
Sí que hicieron, tiene que ver.
Bueno, tiene que ver. pero no es sobre algo que sacó Apple o que está haciendo Apple. Es que Jonathan Ives, que es un británico, lo hicieron un caballero del Reino Unido. Es un Sir Jonathan Ives.
Ajá.
Le dieron el título de Sir y bueno, es un caballero ahora.
Viste que le hicieron una entrevista, ¿no? No sé si escuchaste.
No lo vi.
Interesante. No lo vi. Bueno, lo interesante es que le preguntaron, pero bueno, creer o qué sé yo, ¿viste? Qué sé yo. Estos todos tiran para el lado de Apple, pero le preguntaron cuál es el producto por el cual él cree que se lo va a recordar, ¿no? ¿Qué es lo que diseñó por lo que él cree que se lo va a recordar? Ajá. Y muy inteligentemente la respuesta de él fue uno de los productos en los cuales estoy trabajando ahora.
Ah, sí, se dijo algo así. Dijo que lo mejor todavía viene.
Sí, como está por
lo
venir.
Lo mejor que él ha hecho todavía.
Pero este también tuvo muchos años de escuela con Steve, así que ¿qué son? ¿Viste? Esto es cuando hablan como que... Igualmente, la verdad es que año a año, cada diseño que van sacando es superior al del año anterior, así que sobre esto es tecnología, así que la verdad es que tiene sentido. Pero por otro lado, cuando yo escuché la respuesta, como me reí, porque era como una respuesta media comercial, ¿no? Como, claro. Sí, vas a ver lo que vamos a sacar en Apple.
Y claro, bueno. Me parece bien que lo diga así, porque ¿qué va a decir?
Hay un par de cositas cortas para hablar, pero primero te quería comentar algo que me quedó en el tintero la semana pasada. Hay una noticia. Alguien me preguntó sobre los errores que hay en el iPhone 4 con los micro SIMs. ¿Ok? Básicamente, vos probablemente nunca lo sufriste, ¿no, Fede? Que no te reconozca
no,
el SIM, que tengas problemas de comunicación.
No.
Bueno, hay problemas.
Pero
en parte.
No.
Sí, yo los viví cuando fui a Argentina, en los últimos viajes. Y lo que pasa es esto: vos, y teniendo un teléfono desbloqueado, y esto es aún peor normalmente cuando tenés un teléfono desbloqueado trucho, digamos, que lo hiciste vos. Este es el teléfono que tenía, que estaba usando, era un teléfono desbloqueado original de Apple, que está hecho para que viajes y le pongas otro SIM. Pero aparentemente hay distintas tecnologías en los SIMs. Y en Estados Unidos vos vas a AT&T y te compras un iPhone, viene con un SIM exacto al cual el iPhone espera encontrar y no tiene problemas de comunicación. Pero aparentemente hay SIMs de menor calidad o de tecnologías anteriores, depende a quién le preguntes o qué site leas, porque estuve leyendo un montón, que cuando vos los pones en los iPhones desbloqueados, te dan errores. Te dan errores, quiere decir, no hay SIM, o encuentra el SIM, pero no encuentra después la señal o la antena, y hay un montón de problemas que después vas cambiando el SIM, o vas haciendo trucos, hay un montón de trucos que te enseñan por YouTube, prendelo, apagalo, hace esto, saca el SIM, ponelo prendido, apagado, qué sé yo, y el SIM empieza a funcionar.
¿En
El tema es
serio?
que, sí, después a la semana, al mes, al año, te puede volver a ocurrir. Y estos son problemas. De vuelta, según lo que leas, hay distintas versiones. En mi experiencia, y por las cosas que yo probé, tiene que ver con la tecnología del SIM, por lo que termino entendiendo. Entonces, como que estás
Como
usando...
la marca del SIM o algo así.
No, no, no. Estás usando un SIM que por ahí es como una o dos generaciones anteriores y
Ah,
no...
okay.
Y como hay que hay cierta diferencia en la fabricación a través de los años, ¿no? En el SIM. Entonces, cuando vos le pones el SIM al iPhone, y sobre todo que muchos SIMs son además cortados a mano, ¿entendés? Eso ya también trae otro problema, pero...
Ajá, okay.
He visto varios problemas ocurrir medios extraños que vos vas a la telefónica y te cambian el SIM, lo pones y funciona, ¿entendés? Así que indudablemente había una diferencia en el SIM con la misma compañía. Y es una cosa que no ocurre cuando estás con los SIMs originales. Porque cuando vos
¿Sabes
compras el...
qué?
Sí.
Eso solía pasar mucho con la memoria. No sé si pasa tanto ahora, pero alguien preguntó en los foros, por ejemplo.
Lo de las colgadas o los
Claro, estaba
errores.
preguntando sobre. No, no, en realidad otra persona estaba preguntando sobre si le podía poner cualquier memoria a su Mac del mismo tipo, ¿no? Digamos
Sí.
que se ve en el que dice que se requiere para esa Mac, ¿no? Y yo dije que sí, que en
Perdón.
general es así, pero hay veces que aunque la memoria tenga los requisitos que dice que esa Mac necesita, la velocidad, lo que sea, no siempre todas las marcas funcionan en una
Exacto,
Mac. Y le dije
exacto.
que, bueno, que lo compre, pero que lo compre de un lugar a donde si no funciona, que lo puede devolver.
Y a mí un montón de veces me pasó eso, ¿eh?
Sí, a mí me pasó una vez solamente,
Sí.
pero igual. Pero, y era un lugar que vendía memoria nada más que para Apple.
Uy, qué raro, ¿no?
Pero bueno, ellos decían, esta memoria no siempre funciona con todos los modelos de este MacBook Pro. Ya
Sí,
lo sabía.
yo normalmente lo que hago es, cuando voy a comprar memoria, lo compro en algún lugar que tengan, viste, un sistema de estrellas, como por ahí Amazon, que es un poquito más caro, o Newegg, que es muy bueno, o hay otros lugares. Y lo que miro son las estrellas y trato de leer que alguien lo esté usando en alguna Mac de las nuevas,
Ajá.
¿entendés? Y que ponga, ah, sí, lo puse en mi iMac de, qué sé yo, de 3, qué sé yo, quad core, de 3 GB, o lo estoy usando en mi MacBook Pro de 2.6, ¿entendés? En mi i7. Y entonces, ¿sabés? Es una memoria que probablemente va a andar. Si ya por lo menos tenés ahí a alguien que la está usando y no ha tenido problemas.
Claro,
Porque hay algunas que
sí.
las pones y directamente no andan.
Sí, eso también.
Y como decís vos, Fede, donde la puedas cambiar, aunque la tengas que pagar un par de dólares más.
Exacto, mejor comprar de un lugar a donde dicen si no funciona, lo trae de vuelta y ya y no hay problema.
Sí.
Pero bueno,
Bueno.
no me extraña mucho que eso pase, pero es súper incómodo porque si te venden un iPhone que es para llevar a cualquier país que está desbloqueado,
Es que me parece que el problema no es del iPhone. Me parece que el
bueno,
problema está en la SIM. Eso es lo que quería
entiendo,
decir.
pero estoy seguro que hay teléfonos que sí funcionan con esos SIMs un poco más viejos.
Claro, bueno, mira, en uno de los casos, yo cuando estuve la última vez en Argentina, mi papá sacó el SIM de un Razr de mi mamá y me puso el SIM, digamos, en el iPhone y no me andaba. Y en el otro andaba perfectamente
Claro,
bien.
sí, por eso digo, sí.
Y mi teléfono estaba desbloqueado y justamente lo compro desbloqueado para cuando viajo no tener problemas.
Claro.
Y no andar como andaba haciendo al principio también de desbloquear el teléfono yo, ¿no? Que es, eso ya es todo otro tema. Que encima agregás otro nivel de problemas adicionales que se empiezan a juntar. Entonces ya no sabes bien si es por lo que hiciste, por el desbloqueo, por el... Ya ahí empezás a perder realmente el sentido de dónde está viniendo el problema, ¿no? Mucho más complejo para resolver. Como sea, mira, un par de cosas interesantes. Alguien me habló sobre la declaración de impuestos. Lamento que no recuerdo los nombres, porque no tengo, hay dos o tres cosas. Esto de los Sims, alguien me lo habló también por Twitter. Y también alguien mencionó sobre el tema de, bueno, que Apple aparentemente no está pagando muchos impuestos en España. Pero la verdad es que, viste, como que qué tan bueno es económicamente tener a Apple en un país, ¿no? A veces. Y yo estaba leyendo justo la semana pasada un par de artículos, no sé, que es algo que es medio oculto, pero vos no sé si sabés, por ahí se lo habías escuchado, que Apple normalmente donde pone un negocio paga muy poca renta o a veces ninguna renta. Y se lo ofrecen,
Alquiler.
sí, le ofrecen las ciudades y a veces los shopping mall. ¿Por qué? Porque traen un nivel de público y de consumo alrededor de ese local que levanta el nivel y el valor de la renta de los locales alrededor de ellos. Y estaba escuchando que hubo un par de ciudades acá en Estados Unidos que directamente hablaron los municipios con Apple para que traiga su negocio con condiciones, para que pongan un negocio en alguna ciudad en condiciones especiales. Y eso es lo que están haciendo. Así que no es solo que, no se crean que solo que eso se está ocurriendo en España, ¿no? Y después siempre que se buscan la vuelta como para pagar menos impuestos en un lado y en otro, pagan donde más les conviene. Pero bueno, es algo que cuando todas las compañías grandes hacen. Y bueno, me pareció interesante comentar también lo de los negocios, ¿no? Que se los dan en algunos lugares gratis. De las ventajas de ser grande. Mi amigo Alejandro Mirri, argentino que lo conocí en Dominicana, yo estaba sentado y él al lado mío con un iPhone y los dos tratando de enganchar una red que no andaba. Y lo miré y le dije, ¿no te anda? No, ah, sos argentino. Sí, y empezamos a hablar y terminamos haciéndonos amigos. Hoy me comentó, ah, viste, salió Yahoo que sacó el nuevo browser para el nuevo navegador para el iPhone, el Axis. Está muy bueno, ¿lo probaste? No. Dale una oportunidad, probalo. Le dije, no, me parece una pérdida de tiempo. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué te parece una pérdida de tiempo? Y la verdad es que mientras no tengas la posibilidad de setearlo como tu navegador principal en el iPhone o en el iPad, yo no voy a estar usando un navegador que tengo que salir o que cuando aperto un enlace o cuando estoy en el email o cuando, ¿entendés? Que no lo use como navegador estándar. Entonces, es un producto que no voy a estar usando, no quiero perder tiempo. No sé si vos pensás igual, Fede. Porque por más que esté lindo, no va a ser el que vas a terminar usando. Esa no es una posibilidad en iOS de elegir, como en Android, qué producto crees que haga qué.
Che Flavio, antes de que sigas, te quería comentar que ese ruido de la semana pasada sigue en los auriculares, ¿eh?
Pero bueno,
Es
eso es cuando
como.
me muevo, lo lamento.
Ok.
Ahora no lo
Bueno.
escuchas.
Sí, lo escucho ahora mismo.
Ah, bueno, no sé qué es. No tengo ni idea.
Se escucha como que estás haciendo así con el micrófono.
¿Ahora?
En este segundo no, pero sí, no sé si es porque te estás moviendo o algo, pero se escucha muy fuerte.
Ah, cuando me
Y es lo que
movía,
la gente
¿no?
estaba diciendo de la semana pasada.
No, no, había otros que creo que tenían problemas, que se escuchaba muy baja la voz o que no se entendía.
Decían las dos cosas, pero que
Sí.
también se oía como un no es un. Zumbido como de antes, es un ruido como que estás golpeando contra algo o que el plástico. ¿Vos escuchás cuando yo hago esto?
Sí.
Bueno, así suena, como que hay un ruido.
¿Ahora no lo estás escuchando?
Ahora no.
Uy, ¿sabes qué es el aire acondicionado? Cuando da el viento.
¿Estás
A
seguro?
ver, ahí va, vamos de vuelta, vamos a probar. Mira, mientras tanto todos se divierten lo que nos están escuchando, ¿no? ¿Ahí lo escuchás?
Sí. Lo escucho.
Es el aire acondicionado.
Ah, ok,
¿Para
es
qué?
eso entonces.
¿Para qué me voy a dar vuelta? Va, te explico. Sin aire acondicionado me voy a asfixiar. No, no hay opción de no. Pero bueno que lo encontramos. Ok. ¿Ahora lo escuchás?
No, ahora no.
Me puse de espaldas al aire. Bien. Ok, sigamos.
Okay,
Y
perdón.
acá es donde la mitad dejaron de escuchar el programa. Ok. Bueno, ¿qué
Sí,
más?
bueno, a ver, ¿qué más para comentar? Vos querías hablar algo sobre Axis de Yahoo, pero no sé qué
No,
es
es lo que
eso.
dije, que era este navegador, pero que ni lo voy a probar, porque
Eso,
como
ok.
no lo voy a poder
Pensé
realmente
que
elegir.
hablabas de otra cosa. Ok.
Sí, era eso, se llama Access.
Lo siguiente me pareció muy interesante, que es. Estabas diciendo que, bueno, hay un post en una página web que muestra lo que está
Con
por
mucho
dentro,
detalle.
exacto, con mucho detalle lo que está dentro de un adaptador de electricidad de Apple. Y aunque es caro, también muestran que tiene una calidad muy, muy alta.
Sí.
Me parece genial eso.
Sí, a aquellos que les interese ver realmente por qué un producto de Apple es más caro que otro, es el adaptador de USB que viene en el iPhone, ¿no? El pequeñito, que le conectas el USB de un lado y del otro lado se enchufa en electricidad. Y muestran el diseño, tiene un diseño complejo y completamente diferente a lo que es un adaptador normal. Y tiene una cantidad extra de electrónica y de procesos para hacer que la electricidad salga pura y súper pulida, digamos, que no solo protege a tu producto, pero sino que en realidad tiene un exceso de control y de calidad con respecto a cualquier otro producto del mercado, porque en este site analizaron un montón de productos similares. Para aquel que, aunque no te interese la electrónica, pero si te interesa tener una idea, lamentablemente está en inglés, obviamente, ¿no? Hasta que se lo copien en algún blog en español, pero tiene una cantidad de información y de fotos para que veas de lo que hay adentro de un adaptador de esos que bueno, que es. Que muestra realmente qué tan diferente es el producto que fabrica Apple, ¿no? A nivel hardware y por qué lo hacen tanto más caros. Igual le está diciendo, ¿no? Esto implica que sería, dice, un adaptador de Samsung similar vale $10, el adaptador de Apple vale 30. Dice, quizás hay unos dólares de diferencia de costo, pero por la cantidad adicional de electrónica y de filtros y controles. Pero la verdad es que es caro. Pero bueno, ninguna novedad con Apple, ¿no? Estás comprando
Sí.
de lo mejor que hay en el mercado, lo estás pagando caro.
Generalmente es así. Aunque de vez en cuando hay gente que dice que bueno, que realmente que los lectores, por ejemplo, ópticos que te cobran tanto no son mejores que los lectores que se usan en otros otros sistemas, pero no sé, me parece que realmente hacen cosas muy buenas que
En algunas cosas, sí.
exacto.
Bueno, la otra cosa interesante, yo te mandé creo que la semana pasada un enlace a un producto
Sí, sí,
que
sí,
ahora
sí.
justo en estos días, bueno, lo mencionaron en un par de podcasts en inglés y ahora lo están poniendo en todos los blogs también en español. Un producto, bueno, ¿querés comentarlo vos? ¿Vos lo viste?
Sí, es algo que se llama Leap. Que quiere decir saltar en inglés, es una caja que se pone enfrente de tus manos, enfrente de tu pantalla. Es para usar con, no con una laptop, pero sino con una Mac o una PC de escritorio.
Sí.
Y es una caja que hace al
Pequeñita.
Sí,
Es
bastante
un cuadradito
pequeña,
chiquitito, sí.
que hace algo similar, no, bueno, mejor parece, de lo que hace ese adaptador para el Xbox, que se
El Kinect.
llama el Kinect, exacto.
Pero mucho mejor. Es decir,
que,
con una definición y una calidad impresionante.
claro, como que lo que hace es que mira a dónde están tus manos y te permite hacer una especie como de interfaz táctil, pero sin tocar la pantalla. Ve tus dedos a dónde están y puedes jugar juegos
Claro, y todos los dedos a la vez, un montón de puntos a la vez con mucha, mucha definición.
si ustedes han visto las películas del hombre de hierro, Iron Man, por ejemplo, o el último que salió que se llama The Avengers, que supongo que
Los
en español
Vengadores, ¿no?
sería Los Vengadores, algo así. Mucha gente, en vez de, como hacen cosas, usan sus computadoras haciendo gestos en el aire. Bueno, esto es lo que hace el Leap. Vos haces un gesto así en el aire y el Leap lo ve y hace que lo que está haciendo se vea en la pantalla.
Sí, o lo traduce a comandos, ¿no? Para usarla. Ahora,
Exacto.
lo interesante de esto es, vayan y vean el video que estamos dejando en el enlace, porque realmente vale la pena verlo. Yo nunca había visto, no sé vos, Fede, pero hay un montón de dispositivos que hacen cosas parecidas, incluso el Kinect, pero yo nunca vi uno con la calidad de esto y la definición, porque realmente está. Entiende perfectamente a tus manos y como en 360, como si le estuviera realmente grabando como en 360 grados, ¿no? Y identificando todos los movimientos de cada, de los dedos, de todo, en tiempo real. Muy
Sí,
bueno.
así es.
Y por $69 está a la preventa. Pero vale la pena ver el video, porque lo ves y dices, no puede ser. Demasiado bueno.
Sí, está bueno.
Lo otro es que varias veces habíamos mencionado nosotros un producto que se llama Perian, que lo que hace es te carga un montón de, ¿qué son, Fede? Protocolos de video, digamos, para que puedas ver. Vos pones una película
Sí.
que te bajaste en la internet, o la de un amigo, no la ves, o que viene de una cámara Sony o de una Canon y no lo ves. Y esto lo que hicieron es juntaron un montón de estos diferentes protocolos de video. Y te los
Así es.
instalan en un software gratuito en la Mac y después casi que puedes ver cualquier película en tu Mac. Y que incluso iMovie puede leer casi cualquier película. La verdad que está buenísimo. Y es un software gratuito que muchas veces lo hemos recomendado. Lamentablemente los que lo están haciendo dicen que no lo van a actualizar más. Me parece una pena. Y bueno. Por ahí, por ahora funciona y funciona con Lion, así que aquellos que no lo conocen, bájenlo. Y aquellos que sí, bajen las versiones antes de que, no sé, lo discontinúen. Espero que alguien, dicen que van a poner el proyecto como open source. Vamos a ver si alguien lo continúa, ¿no?
Como software
Abierto.
gratuito, abierto, sí, para la comunidad. Pero a veces cuando hacen eso se muere, pero a veces sigue ahí y alguien se pone en cargo de hacer que siga funcionando. Como pasó con Quicksilver, ¿te acordás?
Sí, pero bueno, está, pero nu nunca siguió. Es decir, Quicksilver sigue desarrollándose, ¿ve? Hay un buen producto. Siempre hay como quejas con eso, como que viene
Sí.
atrasado, qué sé yo.
Y
Y lo
bueno,
mismo pasó con Visual Hub.
también, sí, me acuerdo.
Que el
Sí, pero
producto
bueno.
estaba bueno, pero no vi nada bueno ahí.
¿Vos tenés algo acá en la lista de temas que algo sobre cómo hace Apple para cortar una
Ah,
pantalla? No
esto es
entiendo muy bien lo que
súper,
estás diciendo.
súper interesante. Lo había escuchado varias veces y dije, voy a comentarlo. Vos sabés que Apple, vos sabés cómo hacen para. Y de acá se desprende algo también interesante. Mira, vos sabés cómo hace Apple para hacer la pantalla del iPhone. Digamos, usan en el iPhone una pantalla que es de 3 pulgadas y media, ¿no? Y en el iPad usan una pantalla que es de, qué sé yo.
10,
10
¿no?
punto uno, sí, qué sé yo.
Sí.
Pero ¿sabés cómo hacen eso? Yo me imaginaba así como, no sé, compran las carcasas y compran los botones y compran la memoria, compran los paneles de, qué sé yo, 3 pulgadas y media, los paneles, no, ¿no es cierto? Los paneles de 10 pulgadas y qué sé yo. En realidad no es así. La forma en que compran los paneles, los tipos compran los paneles, compran un panel que es mucho más grande y con un... Y no vamos a entrar en detalle, primero que no lo tengo, el detalle, me encantaría, pero la forma en que en general esto funciona es así. Van escaneando ese panel gigante para ver si encuentran puntos muertos. ¿Ok? Porque te acordás que hablamos en particular con Retina, es súper difícil lograr paneles muy grandes con exacta calidad. Entonces lo que hacen es buscan dónde están los puntos muertos y entre esos puntos identifican un espacio que todos los puntos estén bien y lo cortan. Así como vos, es decir, cortás con una prensa, papel o usás un molde para cortar una masa, una torta. Estos tipos cortan así displays gigantescos y de ahí van sacando las pantallas para un iPhone o para el iPad. Y yo no lo sabía, pero esto es con lo que se especula. Viste que empiezan a decir, bueno, Apple está desarrollando una pantalla de 7 pulgadas. Y empiezan todos a decir, sí, va a ser una pantalla de 7.85 inches. Y vos decís,
Sí.
¿cómo saben que es 7.80? Porque, ok, el diseño general, o alguien vio una en la calle, ¿cómo sabes que es 7.85? Entonces, te cuento cómo hacen. Normalmente, el mismo panel que se usa para el 3GS es el que se usa para las iPads de 10 pulgadas.
Sí.
O digamos al revés, el mismo que están usando para las iPads 1 y 2, que no son de Retina, es lo que se supone que van a utilizar para el iPad de 7 pulgadas si lo hacen. Pero en realidad vos sabés que Apple, por una cuestión de, para evitar problemas con los programadores y para no tener, esto lo hablamos varias veces, muchas resoluciones diferentes y que sea todo más compatible, ya tienen un par de estándares. Vos sabés que el estándar de ellos para un iPad es de 1024 puntos, ¿correcto? De
Claro.
ancho. Y para lograr eso, si vos estás, si van a lograr 1024 puntos, sabés más o menos las tecnologías de paneles que están usando. Y si lo van a hacer, si usan el mismo panel que usan para el iPhone 3GS, les daría un tamaño de 7.85. ¿Entendés? ¿Entendés cómo lo hacen, cómo lo calculan?
A ver, decir no.
Por la densidad de puntos que hay en el 3GS para llevar, si usas el mismo
Ah, claro.
panel para cortar, porque es más
Si
denso que
vos
digamos...
contás los píxeles para
Hasta llegar a
llegar,
1025,
te da
a 1024,
7.285, lo que sea.
sí,
Okay.
y así es como
Sí.
estiman. Ah, bueno, van a ser entonces paneles de 785 lo que están haciendo.
Entiendo. Basado en la densidad de los puntos.
Sí, basado en que, claro, hay paneles de tanta densidad que está usando Apple ahora, entonces probablemente vaya a usar esos mismos paneles. Porque no te olvides que mientras usen tecnología que ya la tienen, les cuesta mucho menos fabricar un producto.
Claro, sí.
Bueno, nada, me pareció interesante comentarlo.
Sí.
Y lo otro que se está comentando cada vez más y más y más es que aparentemente el nuevo iPhone va a tener 4 pulgadas, que Apple va a salir con más tamaño para meter más resolución, ¿no? Que es lo que hay, lo que ves en la mayoría de los teléfonos, los Android nuevos.
Sí, pero ¿sabés lo que leí respecto a eso? Que
Sí.
la densidad de los puntos y de los píxeles laterales iba a ser igual.
Sí. Sí, que lo
Pero
que van a hacer es alargarlo,
alargarlo,
están diciendo.
exacto. Pero para que funcionen las aplicaciones que ya existen, que están hechas para una pantalla de 3.5 pulgadas, iban a poner otro lugar para poner como una especie de dock abajo.
Usar parte de la pantalla,
Para
vos
hacer como
decís.
una especie de dock, exacto, como tiene Mac OS X.
Claro. Como hacen en Android, que toman un pedazo del screen, no tienen más botones físicos, las tabletas nuevas. Ahora
Claro,
te voy a
pedazo de
comentar
la
un poco.
pantalla, sí.
Y toman un pedazo de la pantalla que, bueno, que son botones virtuales.
Exacto. Eso es lo que leí. No sé si va a ser exactamente así o no, pero bueno, ya hay como una especie de dock, ¿no? Ya tenemos eso en nuestras pantallas de 3.5 pulgadas, pero supuestamente va a haber dos docks o algo así, o algo más alto.
Y esto va un poco con lo que veníamos hablando nosotros hace rato, que Apple no va a diseñar una barbaridad como una pantalla de 4.8 como la que hacen en Android, ¿no? Para meter
Claro.
abajo más tecnología, pero que puedas, digamos, barrerlo con el movimiento de un dedo sin necesidad de tener que estirar tu dedo hacia el otro lado de la pantalla. Y eso como que
Exacto.
si fuera un poco más larga, pero no mucho más ancha, tiene sentido, pues vos con la mano podés con el dedo barrer toda la pantalla, o casi toda.
Claro. Y además quieren hacer que las aplicaciones que ya existen para cierta resolución funcionen con el nuevo teléfono sin que hacer mucho, sin tener que hacer cambios, al menos
Claro.
que quieras usar más de la pantalla.
Claro. Y tiene
Lo que va a ser
sentido.
difícil es, claro, tiene mucho sentido que hagan eso, pero también va a ser difícil para desarrolladores porque ahora no solo tienen que pensar en, bueno, no va a ser difícil, pero
No
si
creo.
quieren usar más de la pantalla, van a tener que hacer cosas por dentro para decir, si estás en el iPhone 5 o 5S, lo que sea,
Eso, ¿sabes qué? No es un
tenés que
estilo
estirar
muy de
algo.
Apple, ¿no? Porque
No,
vienen
no es.
solucionando eso ellos para que esa carga no se le traduzca. Vienen evitando eso a toda costa, para que no ocurra como en
Cierto.
otras tecnologías. Lo vienen evitando a toda costa. Yo creo que o ellos van a tener una forma de ampliar la cantidad de puntos para que se siga yendo, viendo bien. Quizá lo que hacen es, no sé, por decir, lo hacen un 50% más ancho y alto, qué sé yo. No sé, por decir, o como decís vos, dejan un dock fijo y el resto no. Y hay una parte que es solo para el sistema. Y quedan negros y qué sé yo. Si es un juego viejo, no sé. Tiene sentido que lo resuelvan ellos y no que le agreguen carga adicional al programador, me parece.
Y puede ser que lo que hagan es que para aplicaciones que deberían tomar toda la pantalla, ponen una barra negra arriba y abajo quizás, para que esté en el centro de la pantalla. No sé, porque hicieron algo similar para las aplicaciones del iPhone 3 y 3GS, que no se veía, perdón, las aplicaciones del iPhone que iban a trabajar en el iPad. ¿Te acordás que tenían
Un 2X.
un botón exacto para ampliarlo?
Sí.
Que
Que no es
funciona
lindo, pero
bastante bien. No es
funciona
lindo,
bien.
pero funciona bastante bien.
Bastante bien.
Sí.
Bastante bien.
Bueno.
Sí.
Bueno, Flavio, mira, quiero que me cuentes un poco de tus experiencias de Android.
No quiero.
Sí que querés, te lo vas a
Dale.
contar.
Bueno, mira.
Porque te mato. Te mato
Vamos
si me
a.
decís que no.
Mira, te voy a decir la verdad, te lo vuelvo a decir, me resulta muy difícil poder explicarte en 10-15 minutos un sistema operativo mucho más diferente a iOS que parecido. Si bien se compara uno con el otro, antes de empezar te voy a decir, son bien diferentes. El concepto, es decir, vamos de vuelta. Vos y yo tenemos un background, una historia de tecnología por la cual normalmente cuando hablamos de tecnología, no solo es lo que miramos por arriba, sino que nos estamos imaginando cómo se programa, cómo funciona por abajo, cómo están resolviendo cosas, o lo comparamos, ah, mirá, esto es cómo funciona Linux, o empezamos a ver cosas, bueno, por los años que tenemos, ¿no? Por 10, 20 años atrás de tecnología, de computadoras y de resolver problemas.
Tenemos mucho más que eso.
Tenemos mucho más, sí, no me lo digas. Bueno,
Somos
yo. Ah,
mucho
no
más
tenemos
joven de
30
lo
años.
cual. Sí, tenemos. Yo,
No
mi
importa, no importa, no
computadora,
necesito.
bueno,
Fede, Fede, no me pongas
hace
nervioso.
mucho tiempo.
Pero la verdad es que cuando vos usás, es decir, en mi experiencia de usar Android fue súper interesante, pero súper interesante. Antes de entrar en detalles, Lo otro que me pasó, Fede, es que hubo momentos en los que empecé a amarlo y momentos en los que empecé a odiarlo. Y fui variando en el medio. Porque,
Depende
como,
de lo que estaba pasando, tal
depende de
vez.
lo que me pasa. Y te estoy hablando no de por horas, sino por días. Es decir, 14 días usarlo a full fue un buen experimento. ¿Ok?
Ajá.
Yo no me compré la tableta de Android para comprarla y dejarla, ¿eh? Compré para quedármela. Marta se llevó mi iPad, me sacó el acceso a mi iPad. De pronto fue una buena opción no gastar el valor de, para mí, no gastar el valor del iPad. Y lo que hice fue, me compré una tableta de 7 pulgadas, que no quería usar. ¿Te acordás que hace rato que vengo diciendo, uy, yo quiero una tableta más pequeña, más pequeña? Y ahora cuando vuelvo a agarrar el iPad me parece muy pesado, muy grande. ¿Sí? Pero bueno, al margen, 7 pulgadas, te digo, se nota, es como dijo Steve Jobs, 7 pulgadas es muy lindo, es muy cómodo, no es el ideal para leer. La diferencia de las 3 pulgadas de un 10 que tenés en el iPad o en un Android de 10 pulgadas es importante para leer. Hace mucha la diferencia. ¿Ok? No
Bueno.
solo por la resolución, sino porque además es mucho más espacio para agrandar las letras cuando estás leyendo. Son 3 pulgadas y vos pensás que no es mucho, pero es mucho. Bueno, más allá de eso, Android. Te cuento así rápido cómo fue que empezó. Fui, lo compré, encontré una oferta, me compré una tableta por $250, Samsung. Es decir, no quería comprarme algo que no sea de marca, quería algo bien estándar,
Claro.
sabía los problemas de fragmentación con Android,
Y
no
Samsung
que.
hace muy buenos productos.
Por lo menos es uno de los productos más reconocidos y de lo que más hay. Entonces me compré algo de lo que más hay que esté en la última versión del sistema operativo. No quería ni pensar en comprar algo con Gingerbread, que es el 2.3, que tiene casi el 70% del mercado de Android. Quería el 4, ¿ok? Para poder usar todo. No para tener problemas de no poder usar algo nuevo. Y entonces además conocer qué es la última versión de Android, ¿no? Y no pensar, conozco Android y en realidad estoy usando una versión de hace 2 años.
Pero espérate, ¿te resultó difícil encontrar una tableta que tenga cuatro?
En realidad fue así. Entré en el supermercado, estaba esta tableta de oferta.
Supermercado.
Sí, porque esa es otra de las cosas de Android. Y lo venden en todos lados. Venden tabletas de Android, no es Apple. Y es una de las razones. Es decir, por un lado me extraña. ¿Te acordás que cuando empezamos a hablar de Android, yo dije, en un par de años van a vender 10 veces más que Apple? Y venden un 50% más que Apple. Y todavía me extraña por qué. Bueno, eso es en teléfonos. En tabletas no, mucho menos. Y me extraña por qué. Porque las ves en todos lados. No te hablo del supermercado donde compro la verdura. Pero es como un supermercado donde, bueno, tienen un poco de electrónica, tienen cosas. Y tenían de oferta la tableta, la habían traído, la tenían de oferta, y dije, bueno, adentro mía. Por esa plata me ahorro un montón de pesos comparado con lo que es un iPad y me llevo una tableta. La primera experiencia, la saco de la caja, la empiezo a usar. Sí, es gracioso porque el cable es casi idéntico al de la iPad, el transformador es casi idéntico. Ya no se hacen idénticos como antes, pero casi. Pero te digo que la construcción de la tableta y el hardware, antes que nada, funcionando de la tableta, es impresionante por $250 la calidad de producto que compras. Ahora, $250 te dan una pantalla muy buena, un procesador de un Core Duo de 1 giga, es decir, es súper rápido, 8 gigas de RAM, ¿sí? Pero te dan una tapa por atrás de plástico. Cuando vos lo tenés en la mano, no tenés la sensación del iPad, la solidez y el aluminio del iPad, ¿ok?
Sí.
Pero no importa, porque la tenés bien clara. Me estoy comprando una tableta de 250, no de 600. ¿Entendés?
Sí, te entiendo.
Si me comprase una como las que venden del iPad a mismo precio, esperaría la misma calidad, como mínimo. No, si no estoy comprando el estándar. Como sea, la construcción y la performance del hardware por $250 es espectacular. Espectacular, porque funciona casi como un iPad. Funciona realmente casi como un iPad. O como un iPad, ¿no? ¿Por qué no menos? Sí, como un iPad, es espectacular. La batería dura un montón, tarda un montón en cargarse. ¡Oh!
Sí.
Tremendo. Sí.
Y la pantalla de buena calidad,
La
igual que
pantalla
el
es.
iPad 2
No,
o...
no, no, no es la misma calidad que el iPad 2, mucho menos que un iPad 3, pero está ahí, es casi lo mismo. Se ve muy bien, a mí en particular me gusta más porque no tiene como ese vidrio tan brilloso del iPad, es bastante más opaco, más mate el material, yo creo que es plástico, ¿sí? Un plástico de un poco menor calidad, y la verdad es que para mi vista, que sabes que me molesta mucho, a mí me gusta mucho más mate, y que refleje menos, es mejor. Eso me resultó mejor. ¿Ok? Ahora, vamos a lo que nos interesa. Este es el resumen de lo que es el producto en la mano. Por el precio es buenísimo. Es buenísimo. Ahora, vamos al Android. Prendés Android, lo empezás a usar. La verdad que la última versión de Android está bastante más prolija que otras cosas que he visto. ¿Sí? Los menús están lindos. Me da gracia que alguno de los mensajes que tiene te dice, bueno, ahora encienda su teléfono. Pero decís, esto es una tableta. ¿Entendés? Pero bueno, esas cosas que no encontrás en Apple, ¿no? Que están bien pulidas. Pero no importa, eso es lo de menos. Como vos sabés, siempre lo usé en inglés, así que no es un problema de traducciones. Es digamos, la versión más testeada en general. Y Android a simple vista es muy fluido, se mueve muy rápido, viste que son muy lindos los menús como aparecen las, perdón, no los menús, con las aplicaciones que giras para un lado y para el otro tienen como un efecto tridimensional, que eso es lo que ocurre cuando vos instalás una aplicación en Android, es que tiene como dos lugares donde vos ves la aplicación. Vos en el iPad te cargas una aplicación, mejor si lo voy como comparando un poquito, ¿no?
Dale,
Para aquellos
okay.
que en general conocen un iPad. Cuando vos instalás una aplicación en el iPad, te aparece en realidad como en una lista plana, chata, que vos te movés de izquierda a derecha, ¿sí? Y van pasando páginas con una lista de programas. En Android tenés como un nivel adicional de menú. Entonces, tenés una lista donde vos ves todos tus programas, pero tenés una interfase en donde vos los acomodás los que a vos te interesan. ¿Entendés? Como sería como en la Mac, que en un lugar tenés todos tus programas, pero vos en tu escritorio, por ejemplo, o en varios escritorios, podés acomodar lo que vos querés tener ahí. Como vos
Sí.
querés. Y entonces, no solo que podés poner los programas que vos querés normalmente ahí, o cuando vos los instalás, se carga como un enlace, ¿no? Al programa en sí, sino que, o los podés poner o sacar, sino que además podés poner lo que son los famosos widgets. Que en el
Claro.
iPad no tenemos y todo el mundo dice, uy, ¿por qué no tenemos widgets en el iPad? Que en realidad los widgets, y bueno, es diferente tecnología a tecnología, pero lo que básicamente son como programitas chiquititos que funcionan en el escritorio. Entonces, vos, por ejemplo, podés tener un widget del tiempo y le decís que yo cada 5 minutos quiero que cheques el tiempo y te va pasando, y el tipo se va refrescando y vos sin tener que entrar en el programa ya lo tenés puesto en el escritorio. O tenés un widget de búsqueda, que es un lugar donde vos escribís la búsqueda y cuando le das enter, en realidad después te abre el navegador con los resultados, por ejemplo, una cosa así. Y bueno, lo que empezás a ver es que la interfaz de Android está mucho más abierta para configurar por el usuario, que es algo que hace rato nos venimos quejando, por lo menos yo,
Sí,
del
a mí
iPad.
no me importa tanto, pero yo sé que vos
Sí, pero a
sí.
mí sí. Y hay mucha gente que también lo
A
dice.
mucha
Como.
gente no es cierto, no es solamente vos.
Sí, yo sé que soy una máquina de quejarme, pero
Sí,
también
realmente sos.
porque me gusta empujar la tecnología y que vaya avanzando. Y dices, bueno, por ahí Apple como que se queda un poco. Pero creo que al final te voy a decir, hay cosas en las que son buenas quedarse y hay cosas en las que no. Entonces, esto está bueno. Están incorporando. En general, yo lo que vi en Android es que van incorporando un montón de cosas que vos estás viendo en las últimas versiones de Windows, en los escritorios de Windows, ¿sí? Porque
Sí.
muchas de estas cosas existen. Es decir, por un lado vos tenés los programas instalados, por otro lado tenés cómo vos acomodás para ver tus programas, ¿sí? principales, y en tu escritorio puedes ir acomodando ciertas herramientas para tenerlas de acceso o que se vayan refrescando solas. Y entonces, inmediatamente lo que empiezas a entender es, ah, mira, tiene como una interfase que está puesta por Samsung, que, bueno, tiene ciertos efectos si me muevo hacia la izquierda o la derecha, o hace ciertas cosas según como vos le decís que las haga, tiene como una barrita que si yo toco abajo se levanta y es como un dock, como el de Apple, ¿sí? Pero un poquito diferente. Entonces, mirá qué interesante, ¿no? La interactividad que hay acá. Y además de eso, vos así como bajás programas, podés bajar los widgets para poner en tu escritorio, o podés bajar programas que lo que hacen es reemplazan esta interfase. Entonces, hay otros programas que son interfaces que funcionan un poco distinte, tienen o más efectos para cambiar, o te muestran los iconos más chicos, o son más configurables para una u otra cosa, o en vez de solo ir hacia la derecha o la izquierda, puedes ir para arriba y para abajo. ¿Entendés? Y ahí te das cuenta, wow, cuánto más abierto que es Android para configurar estas cosas. Ahora, todo esto me llevó un montón de horas. Porque lo empezás a abrir. Es decir, en el iPad es mucho más sencillo. Vos abrís, están los programas así, se cargan. No hay, mientras no hay opciones, es más sencillo. Cuando empezás a dar opciones, se empieza a complicar.
Bueno, pero también. Esto me hace recordar un poco de. Cuando esto pasaba en las Macs y en las PCs. Pero me acuerdo que gente se compraba para Windows especialmente. Con unos grupos de cosas que le podías, como figuritas y cosas que le podías poner a tu versión de Windows para hacerla tuya, ¿no?
Claro, y lo primero que querían en la Mac es, ¿cómo hago eso?
Claro, exacto, y luego lo hicieron en la Mac, así que cada icono tenía una... algo diferente, tenía un dibujito diferente, un sonido.
Exacto.
La papelera era qué sé yo, otra cosa, pero mi experiencia fue que eso siempre rompía el sistema operativo, que cuando vos instalabas eso no funcionaba bien.
Por eso te digo, mira, buenas y malas. Primero déjame contarte, que, bueno. No, dale, charlémoslo, pero primero me enfoco un poco así en las cosas que más me llamaron la atención, que más me gustaron, sí, las cosas que más diferentes vi. Entonces, tal cual como vos decís, acá hay, es decir, es un poco más confuso. Lo empezás a usar y es un poco más confuso todo esto, pero cuando le tomás la mano tenés mucho más control y podés ir cambiándolo, ¿sí? Y configurándolo mucho más configurable como vos lo querés. No es solo la interfase chata que estás acostumbrado sin opción en iOS. Ok. Así como le cambias la interfase, digamos, de los menús, de tu escritorio, digamos, en vez de tener una lista de programas, tenés como un escritorio que vos lo vas configurando como crees, puedes hacer lo mismo con los teclados. El teclado de Android viene, tiene ciertas características, pero hay un montón de otros teclados pagos y un montón gratuitos que funcionan en forma diferente, que están configurados diferente, porque uno te permite escribir mejor así o asá, uno te permite abrirlo y cerrarlo, uno te permite usar el dedo, viste, para pasar por las teclas sin levantarlo, que es espectacular, eso es espectacular, viste que vas de una tecla a la otra, se llama swipe en general, ese efecto, y que es espectacular, algunos se van configurando de forma diferente, te permiten tener como menús especiales para, si apretas acá, inmediatamente me aparecen los caracteres de las caritas, o si aprieto allá, o según donde estoy, el teclado cambia y otro no, o lo puedo cambiar para que cambie o no cambie, y le podés cambiar, por ejemplo, los colores para que el teclado sea oscuro o sea más iluminado, o para que aparezca más rápido o más lento y se vaya o no se vaya. Y mientras estás en el teclado, tenés las opciones de cambiar de un teclado a otro. Voy a cambiar el teclado original que trajo la Samsung. Voy a cambiar al teclado al Go, que es uno de los más conocidos. Y puedo tener 3, 4, 5 teclados diferentes, ¿sí? E ir cambiándolos. Sí. Los mismos teclados tienen como programas, además. Y te permiten instalarle programas que le agregan más o menos funcionalidad. Y exactamente lo mismo que con la interfase. Empezás, por ejemplo, un teclado me empezó a dar problemas y cada tanto me tiraba un error. Yo estaba en cualquier otro lado, navegando la web, y de pronto, ¡pum!, un problema de tal teclado que salió de memoria. Pero bueno, Es decir, vamos de vuelta. Más configuración, más opciones, más configurar, más atender a tu sistema. ¿Ok? No es
Bueno.
totalmente transparente todo esto.
Ahora, y todo eso para, bueno, para la gente que le gusta hacer ese tipo de configuración y que le gusta
Claro,
toquetear
podés
todo,
no hacer nada de
me
esto.
parece bien. ¿Sí?
Claro, podés no hacer absolutamente nada de esto. Y el sistema es más sencillo y más estable. Pero igual, es decir, estás en un sistema que es más abierto, ¿entendés? Entonces, de movida tenés más cosas para hacer. No es tan sencillo. Es decir, la sencillez no es tan sencillo como el otro, pero bueno, tenés muchas más posibilidades de cosas para hacer. Lo otro que te cuento que me pareció fabuloso, Google Play. Todas las aplicaciones, vos no le tenés que ir a iTunes. Vos te vas, haces una búsqueda de un programa, pones Android Reader en Google y entonces te aparecen las aplicaciones, algunos links a como el negocio de Google, lo que sería el iTunes, pero es todo web. Entonces podés navegar todo web y si estás logueado con tu cuenta, ¿sí? Que es la misma cuenta que yo normalmente uso para Gmail y para un montón de cosas, tenés los beneficios de que directamente ya el sistema sabe tus periféricos de Android, entonces vos ves un programa, un juego, algo que te gusta, todo en páginas web, súper rápido, súper sencillo de usar, con mucha más información de lo que tiene iTunes y de los usuarios y puntajes tienen y mucho mejor cómo están los puntajes de las versiones y cuánta gente lo bajó y cuánta gente le puso puntaje y a cuántos le gustó y a cuántos no, y qué sé yo, tenés mucha más info. Pero además te puedo decir, instálalo. Y el tipo sabe qué periféricos tenés y con cuáles es compatible y te dice, ¿a qué periférico querés? Vos le das en la tableta y automáticamente te lo instala en la tableta, aunque no estés en la tableta. Lo puedes estar haciendo desde tu Mac. ¿Entendés?
No entendí muy bien todo eso, pero suena interesante.
Mira, son páginas web y vos no tenés
Sí.
que estar en el mismo producto. Pero, y le das a instalar, y el tipo, como vos estás logueado con tu cuenta, sabe qué periféricos tenés de Android, qué productos
Ah,
tenés.
okay.
Entonces, instálamelo en mi teléfono, y el tipo tiene en la lista que yo
Ah,
puedo tener tres teléfonos,
okay. Ahora
instálalo en
entiendo,
tal y
sí.
en tal. Todo desde página web. Cuando vas a tu teléfono, lo tienes instalado. No tenés que
Muy
estar
bien.
en iTunes, en una cuenta especial, y todo súper rápido, página web. Y te digo, es lindo ir a recorrer Google Play, está muy bien hecho. Aunque tengas iOS como experiencia, para que
Claro.
veas otra forma de mostrar las aplicaciones que me pareció mucho mejor que iTunes. ¿Sí? Esto es nuevo de Google, antes no era tan así, pero es nuevo, funciona muy bien. Te voy contando rápido, viste, todas las cosas, estamos hablando de muchas cosas que te podría hablar con mucho más detalle de cada una, pero estoy yendo rápido. Ok. Y acá Y entonces esa es la forma de instalar y está súper rápido y súper lindo y la verdad que está muy bueno. Y los programas se van instalando y a veces cuando los instalas, digamos, se instalan digamos, en la lista que yo te conté de aplicaciones, pero después en tu escritorio a veces se te instalan y a veces no se instalan en tu escritorio. Pero bueno, hay una forma, después aprendes a llevar desde la lista de programas para meterlo en el escritorio. ¿Ok?
Sí.
Pero porque a veces se instalan y a veces no se instalan, es un tema interesante. Pero, qué sé
Me
yo.
suena un poco como que hay como aunque tienes muchas más opciones y cosas, como que hay más mantenimiento que tienes que hacer.
Sí, por eso hay mucho más configuración, muchísima más. Pero bueno, muchas más opciones, muchas más opciones.
Pero
Entonces,
también mucho más mantenimiento, podría
ahora
decir.
vamos a hablar un poco de eso.
Okay.
Déjame ir contándote. En realidad te voy
Bueno.
contando más o menos cómo fui arrancando. Entonces, agarré, me instalé 10, 20, 30 programas gratis. Hay muchos programas gratis. Y fui probando y un montón de programas. Y la verdad es que al tercer, cuarto día, la máquina me andaba tan lenta la tableta, que no podía entender por qué. Estaba súper lenta y lo que está pasando es que la mayoría de las aplicaciones, cuando vos las vas ejecutando, se quedan en memoria. Android tiene lo que la mayoría de usuarios de Android
Para
llaman,
siempre,
bueno, no sé
bueno,
si para
digamos mientras
siempre.
está prendido,
No, bueno, la tableta sigue prendida mientras tenga energía. Es decir, no es que se apaga. Es como el teléfono, no, no sé, no lo apagás cuando apagas la pantalla. Y estas aplicaciones quedan en el fondo, y la mayoría de aplicaciones quedan en el fondo. Son pocas las aplicaciones, digamos, que se van solas o que el sistema va sacando solo. Y entonces, después, esto me hizo acordar, ¿te acordás cuando este amigo mío que me contó que tenía un Galaxy S2 y el teléfono se le calentaba y le gastaba la batería? Y en realidad tenía seguro instalado un par de aplicaciones. Y el tipo no entendía lo que le estaba pasando. Entonces, después de investigar un poco, y al final terminé leyéndome un libro de Android, así como te cuento, completo, para no perder tiempo y entenderlo bien, sobre cómo usar y abusar de la interfaz, pero entender todo lo que está pasando. Lo que necesitas terminar haciendo es bajarte un programa que es un administrador, más o menos como un administrador de. Android trae como un administrador de tareas, si tiene como una barrita abajo. ¿Te acordás que hablamos, como se podría hacer en el iPhone nuevo, que tiene como botones virtuales? Y uno de ellos te permite ver las últimas aplicaciones que usaste, que está genial, con una visualización de la pantalla, ¿sí? Y es muy fácil moverte entre las aplicaciones, ¿sí? Y lo mismo tiene como un menú en donde te muestra qué tanta memoria ocupada tenés, qué procesos están corriendo, con poca info, y vos puedes agregar como un administrador de tareas mucho más eficiente, en donde ves todos los procesos que están cargados en memoria. Y cuando mi máquina estaba andando mal, empecé a investigar y me cargué uno de estos y tenía como 25 o 30 cosas corriendo en memoria. ¿Ok? Sí. Que no podía imaginarme por qué. Pero estaban en memoria.
Pero eran cosas que vos habías iniciado o cosas del sistema,
Muchas que sí,
supongo.
muchas que no.
Porque me supongo que el iPhone también tiene muchos procesos que están ahí por detrás que hacen cosas para el teléfono.
Exacto. Te estoy hablando de aplicaciones. Porque después vos tenés acceso a ver cuántos procesos hay. ¿Y cuántas aplicaciones hay? Depende qué tan. Es decir, Android te permite meterte tan adentro como vos quieras. ¿Ok? Pero, digamos, yo quería ver las aplicaciones nada más. Veo las aplicaciones. Y veo un montón de aplicaciones que digo. Pero estas aplicaciones, a ver, empecé a mirar y me acordaba. No sé, hay una aplicación de chat que Samsung está incluyendo y estas cosas. Y que vienen en Android. Y que no sé por qué se cargan solas, y en realidad están hechas para que se carguen y funcionen, qué sé yo, para recibir, a ver, para administrar los mensajes, o esto, el otro, pero aplicaciones como la de música, como la de chat, que yo no las había usado nunca, y ya las tenía en memoria, y estaban cargando de memoria. Bueno, agarré y las saqué de memoria, ¿sí? Y un par de minutos después, es decir, limpié la memoria, y un par de minutos después tenía como 17 aplicaciones de vuelta en memoria.
Pero quizás no son cosas que siempre tienen que estar porque, por ejemplo,
No, no te estoy
no son
hablando por eso.
para
No te estoy hablando de procesadores.
mensajería de texto o algo así.
No, no, porque no te estoy hablando de procesos que corre Android de atrás. Te estoy hablando de aplicaciones, ¿ok? Además, mira, quizás hay un poco más de conocimiento que yo tendría que tener sobre exacto por qué estos procesos se cargan. Pero, por ejemplo, hay aplicaciones de Samsung que Samsung quiere que estén ahí todo el tiempo y ellos te las ponen instaladas en Android. No te olvides que ellos customizan, es decir, hacen una versión especial de Android para sus tabletas. Entonces hace cosas adicionales que Android hace que Samsung hace para diferenciarse de otras tabletas, ¿no? Y que cada compañía hace en la forma en que modifican a Android para que funcione. Ahora vamos a volver un segundo a esto. La otra cosa que está interesante es que cuando vos usás las aplicaciones, sabes que Android, a diferencia de iOS, tiene un sistema de archivos. Tiene carpetas y vos podés crear archivos, y que me parece súper interesante, porque vos entonces, no sé, podés bajar de la web con tu navegador un archivo, bajarlo, dejarlo en una carpeta tuya y después ir y desde un editor abrirlo. Que eso
Bueno,
está súper interesante.
iOS también tiene eso. Lo único es que no le da acceso al usuario para usarlo de esa forma. Pero por supuesto hay un sistema de carpetas y
Sí,
archivos y todo eso,
pero el
por
usuario
supuesto.
no los ve, lo hace totalmente
Es
transparente.
cierto, exacto. Sí,
Ok.
eso es cierto.
Ahora, Así como esto, también vos, por ejemplo, podés configurar tu navegador. Hay varias versiones del navegador. Hay un navegador que viene en Android que, la verdad, a mí me extrañó porque es bastante malo. No es bueno. Es decir, comparado con el Safari, me pareció bastante malo. Pero hay una versión, por ejemplo, del Chrome Beta, o hay una versión de Dolphin, que es un navegador que está muy bueno, que está también para iOS, ¿ok? Pero que no es tan importante en iOS, porque vos en iOS lo podés usar, pero después no se mete con el sistema, ¿entendés? Para que se abran los enlaces. Acá vos podés definir cuál es tu navegador, cuál es cada cosa que vos querés que funcione. Entonces, la verdad que tienen mucha más importancia los navegadores de terceros. Y este Dolphin en particular me pareció muy bueno y el Chrome Beta anda muy bien, pero el que venía en Android por defecto a mí mucho no me gustó, así que empecé a usar uno de los otros. Esto es más o menos, digamos, lo que te puedo contar así rápido que fui viendo de Android. Pero empecé a tener problemas nuevos, cosas que no me... La verdad, lo primero que me extrañó es esto de cargar aplicaciones en memoria y que yo las tenga que administrar. Porque vos en iOS cargas una... Es decir, yo entiendo, dicen, a ver, ¿por dónde lo ataco? Dicen que Android es un sistema multitarea real. Yo creo que iOS también es un sistema multitarea real. Lo que pasa es que están hechos de dos formas... Es decir, de formas completamente diferentes.
Exacto.
Android funciona como una computadora. Vos cargas las aplicaciones y se siguen ejecutando. ¿Ok? En el fondo. Están los
Sí,
programas
sí.
abiertos y se siguen ejecutando. Y cuando vos en general no los querés, los tenés que ir a sacar. Y según me han dicho y leí en Android 4, esto podría ocurrir en forma automática. No solo que yo no lo vi, sino que si existe y vi que hay opciones, quizás vos podés ir y cambiar y empezar a cambiar. ¿Qué son los accesos de un programa? Y decir, yo este programa no quiero que se cargue de esta forma, o no quiero que tenga acceso a la agenda, porque la mayoría de los programas tienen acceso al GPS, a la internet, a los contactos, a un montón de cosas que yo no quiero que tengan. Y sobre todo, que cuando empiezo a hablar con usuarios de Android, me empiezan a decir, ah, no, no, pero para, tené cuidado, no te podés bajar los programas de cualquier lado. Porque nosotros, bueno, ya lo habíamos hablado, hay muchos programas que tienen, bueno, muchos, hay algunos programas que tienen problemas, o no sé si virus, pero que, viste, tenés que bajar aplicaciones recomendadas, entonces tendrías que ir a un website como, qué sé yo, Android Police, o un website como, websites especiales donde te dicen, mira, estas aplicaciones ya las chequeamos nosotros y están ok. Pero igual, si
Qué
vos quisieras
raro, en serio.
que no se te carguen o que no accedan a lo que vos querés, deberías tener control a eso. Y hay una pantalla en particular donde te muestra esa información de cada programa a qué tiene acceso, pero no lo podés cambiar. Entonces, cuando empezás a investigar, empezás a encontrar que tenés información adicional que desde el programa vos deberías quizás poder configurar ese programa como lo haces en una computadora, a qué querés que tenga acceso o no. Pero en mi versión de Samsung no lo podía hacer eso como otras cosas, porque la versión de Samsung la hicieron para que eso no tenga acceso. Por lo menos la que
Claro.
viene en mi computadora. Perdón, en mi tableta. Eso fue lo primero que me empezó a extrañar. Después, por ejemplo, te cuento algo que sí tiene bueno, que tiene muy bueno Android, que es que al no tener tanto control, obviamente hay un montón de aplicaciones que en iOS no podés conseguir. Por ejemplo, una aplicación para buscar las redes que hay alrededor mío, si me quiero colgar de una red. ¿Sí?
Sí.
Pero no solo para eso. Me bajé una aplicación, hay varias, espectaculares, que te hace como un mapa de todas las redes a las que vos estás accediendo. Y mientras me voy moviendo por la casa, me va mostrando las redes, cómo están configuradas y cuál es más fuerte y cuál es menos fuerte. Entonces, para ver dónde me conviene configurar, por ejemplo, mi router y con qué configuración me convendría poner a mí. Estoy tratando de ser lo menos técnico posible. Con qué configuración podría poner mi router y esto y lo otro, que me parece espectacular. Hay ciertas aplicaciones técnicas que iOS no están porque Apple no los va a permitir que estén en el iTunes Store, que son espectaculares. Porque las puedes usar para cosas buenas o para cosas malas, pero espectaculares. Entonces lo estuve usando para cambiar la configuración. Tengo dos routers en casa y lo fui cambiando en cada zona de la casa según los routers que están alrededor mío de los otros departamentos, supongo apartamentos, cómo me convenía configurarlo. Y esto me pareció espectacular. Y por ejemplo, hay aplicaciones para bajar torrents. Entonces vos te podés poner una aplicación para bajar un torrent, ¿sí? Y te lo dejas bajando igual que una computadora, pero en tu tableta. Eso jamás va a existir en ¿cómo es? En iTunes, porque Apple no lo va a permitir, porque se considera que los que hacen torrents lo están haciendo para bajar cosas supuestamente
Ilegales, sí,
ilegales. Sí.
es cierto, sí, entiendo
Pero
eso.
acá está abierto. Entonces, podés hacer eso. Entonces, me bajé una aplicación, por ejemplo, para ver torrents, la miré, ok, pum, me fui, que yo dejé la tableta. Al otro día, cuando me levanto a la mañana, miro el dibujito de la red, que aparece como, viste, como ese radar, como aparece en la Mac, que está trabajando como loco. Digo, ¿qué es esto? Claro, el programa de Torrent nunca lo había cerrado. Por alguna razón no me lo estaba sacando el administrador de programas de memoria. Y el tipo estaba subiendo y bajando como loco cosas que no tengo la menor idea. Porque yo no tenía ningún archivo puesto ahí, ni había puesto a bajar nada, solo lo había bajado para ver la interfase. Y obviamente lo saqué de memoria y ese no me y lo desinstalé, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, ok, tenés que tener cuidado entonces con qué aplicaciones se te quedan en memoria y qué es lo que están haciendo. Pero bueno, eso fue, no fue una buena experiencia con lo del torrent, que de hecho me pareció súper extraño. Entonces, lo primero, sigo viendo que se me están cargando estas aplicaciones en memoria. Y como no lo podía sacar, pregunté por Twitter, que fue muy interesante que siempre todos los fanáticos de Android me están diciendo, bueno, a ver, ¿cuándo probás Android? Y cuando pregunté, pocos me contestaron o ninguno ciertas cosas, que me pareció súper extraño. Que de hecho, bueno, no importa. Después voy a hablar de alguien que la verdad que me dio una mano con un montón de cosas y me ayudó y me recomendó cosas y qué sé yo. Entonces, entonces en los primeros días se me ocurre, ¿sabes qué? Bueno, está bien, no es como iTunes que me sincroniza todas mis fotos y un montón de cosas. Vamos a hacerlo a mano. Y tiene carpetas, ¿no? Donde vos pones la música, entonces los programas de música normalmente van y buscan la música ahí. Donde los programas de fotos van y buscan las fotos ahí.
Sí.
Entonces, bueno, tenés tu estructura de directorios, igual que tenés en tu Mac. Y vos vas tirando las cosas ahí. Entonces, por el cable USB, lo conectás a la computadora, ¡ping! No me la reconoce. Ok. Debo necesitar un programa. Voy a Google, hago una búsqueda. USB, Connect, Android Tablet, ¡pum! Enseguida me dice, hay un programa de Google. Haciendo la corta, lo bajé, lo instalé, tuve una hora probando configuraciones, no lo pude hacer andar, pero en el medio de 20 búsquedas que hice, encontré que hay programas de Samsung específicos para eso, que son los que yo tendría que haber instalado. Entonces, bueno, me lo instalo. El programa de Samsung no funciona, pero bueno, después veo que hay otra versión, no me cargó la última del site de Samsung. Bueno, no importa, bajo, me lo bajo, qué sé yo. Entonces después me dice, no, no, hay un programa que se instala en la tableta, que por ahí puedo hacer la sincronización por Wi-Fi. Entonces me bajo el programa, ¿sí? Pero no lo pude bajar porque no era compatible con mi modelo de tableta de Samsung. ¿Ok? Entonces, bueno, es que me pudrí, no hago nada, qué sé yo, sí, dejo la tableta de costado, estoy trabajando. Al otro día de la mañana, escucho el ventilador de mi MacBook Air andando como loco. Y digo, qué raro, porque la MacBook Air, vos viste que es una máquina que anda súper lindo, está súper equilibrado ese hardware. Nunca engancha el ventilador, a menos que lo pongas a convertir una película o algo así, ¿no? Y resulta que lo que pasaba es que estaba la aplicación esta para sincronizar por USB, que se me cargaba cada tanto en la memoria de la, digamos, en las tareas de la Mac. Y me consumía como un 94-96% de los recursos. Inmediatamente los instalé, te puedes imaginar. Hice esto varias veces y leí varios foros y le dediqué un par de horas y nunca pude hacer que mi tableta se conecte con mi Mac. para cargarle la información. En 2 semanas. ¿Ok? Yo no me considero un usuario tonto o un usuario con problemas, porque normalmente resuelvo, te diría, el
Sí.
99% de las cosas solo, sin
Sí.
ayuda. Además, me compré una tableta Samsung para no tener este tipo de problemas, ¿sí? Pero fue interesante ver, por ejemplo, que muchas aplicaciones, incluso Samsung, no corren en esta tableta, porque cuando las vas a bajar, y te lo dice bien en Google Play, cuando lo vas a mirar un programa, decís, ah, quiero bajar este, y todo lo quiero instalar en esta tableta. No, no es compatible este programa con tu tableta. Y este otro no, no es compatible. Normalmente, te voy a decir que la mayoría de los programas sí eran compatibles. Y a diferencia de lo que en todos lados vos lees, que se ven súper mal los programas en las tabletas de Android, no es mi experiencia. Los programas se ven súper bien. ¿Ok? Se ven bien. Ahora, no sé si son tan usables. Es decir, vamos de vuelta. Se ven bien. Viste que lo que siempre uno escucha es, no, porque están hechos para teléfonos, entonces cuando los pones con la resolución de la tableta, es como que los agranda y no se ven bien. Eso no es verdad, se ven bien. Yo no sé si es por Android 4, yo no tuve ningún problema de esos. Los programas, la mayoría de los programas, cuando eran compatibles con mi tableta, se instalaban bien. ¿Ok? Y los podía, es decir, usar. ¿Cuándo? Se instalaban.
Como que no siempre se instalan.
Bueno, porque, perdón, porque algunos no son compatibles, pero otros, por ejemplo, yo tengo
Por eso, sí.
la aplicación de Monash que la tengo instalada en el iPad y la tengo instalada en el iPhone, que la uso constantemente para llamar por teléfono, por Wi-Fi desde cualquier lado, o en 3G, la instalé en la tableta, sí era compatible con mi tableta y nunca pude pasar del primer paso de la instalación porque me decía que tenía un problema. Ok. Pero bueno, de vuelta. Como todos lados, hay aplicaciones buenas, hay aplicaciones no tan buenas. En general, yo te voy a decir, no debo haber chequeado no menos de 100 aplicaciones. ¿Ok? Como es un
Siendo
mercado,
100 aplicaciones.
no menos, no menos. Pero también muchas muy rápido, porque por ejemplo, la verdad es que hacer un mercado mucho más abierto que iTunes, hay aplicaciones que la verdad son de muy mala calidad. Y tenés que pasar a veces por malas aplicaciones hasta que te das cuenta, ¿no? Que si a menos que tenga 4,5% de puntaje en las estrellas, no la voy a bajar, porque si tiene 3, entonces ya es una porquería. ¿Entendés? Pero la verdad es que muchas veces las bajás y hay aplicaciones que son muy sencillas o no están buenas o no te gusta cómo se ven. O en general las interfaces no están bien desarrolladas. Porque son aplicaciones que por ahí un estudiante la hizo en un proyecto para probar y la subió y ahí quedó en el marketplace o lo que sea. Pero en general, esta experiencia de... Y hasta acá muchas cosas muy buenas. Ahora te empiezo a contar los contrastes con usar un iPad. Entonces, vos bajas aplicaciones normalmente. Primero, que no existe que una aplicación no ande en tu iPad. Vos la bajás de iTunes y anda. No hay, no anda, no es compatible con mi iPad. A menos que tengas un sistema operativo viejo, pero
Bueno,
muy viejo.
ocurre, pero es muy,
No,
muy
muy raro.
inusual,
Sí.
exacto.
Y normalmente las aplicaciones funcionan y están bien terminadas. Y tienen las
Generalmente
pantallas
sí.
que están bien definidas y están las cosas bien claras. Las aplicaciones... Bueno, la experiencia buscando aplicaciones en el marketplace de Android no son tan buenas, pero vas a encontrar, por ejemplo, aplicaciones como Skype, que está hecha por una compañía, que normalmente la experiencia Skype en Android es exactamente igual que la experiencia Skype, ca casi exactamente igual, ¿sí? En algunas cosas puede ser un poco mejor, en algunas cosas un poco peor, pero por ejemplo, si te bajas Skype es casi igual en una que en la otra. Si te bajas... Qué sé yo, a ver cómo te puedo decir, Pocket, ¿sí? Que es una copia bueno, no sé, Pocket, que es una aplicación que es el Read Later, ¿sí?
Es, no,
Que
no
es
es
una
una
copia de
copia,
Instapaper.
es, se, Antes era Read It Later, ahora es. Sí,
Sí,
se
pero
llama
para mí
Read
es una copia de Instant Paper, porque me parece
Ah,
mucho
ok,
mejor. Pero
por
bueno,
eso
no
decías.
importa. Instant Paper no está en Android. Hay muchas aplicaciones que no están en Android, pero hay muchas otras que vos ves que están hechas por grupos grandes y normalmente sí le ponen el esfuerzo para terminarla. Y vos ves que la aplicación es bastante parecida. ¿Ok? Pero por ejemplo, hay aplicaciones que no pude encontrar, aplicaciones sencillas. Yo hay 3, 4 aplicaciones que uso en mi iPhone, en mi iPad todo el tiempo. Y muchas de ellas las pagué, ojo, entonces no pretendo que sean gratis. Pero por ejemplo, no pude encontrar un reader que sea tan bueno, un RSS reader para ver RSS, que sea tan bueno, que lo uso todos los días, sí, a la noche, que sea tan bueno. No pude encontrar uno que sea tan bueno como el reader que tengo instalado en mi Mac, que es sencillo, pocas opciones, oculta toda la complejidad y que funcione perfecto, y que sea un placer usarlo. Y sobre todo, algo que me extrañó, es que la mayoría de las aplicaciones tienen configurados pocos gestos para usar con el dedo. Estás en una tableta, quiero usar gestos. Y la mayoría de ellas no funcionan con gestos, sino con cliquear. ¿Sí?
Sí.
Entonces, esto es algo de lo primero que me empezó a extrañar y que empecé a preguntarle a varias personas. Y en general, te tendría que decir que la calidad del software, y yo sé que hay gente que se va a enojar de Android, pero así como te digo buenas, hay otras que no son tan buenas. En general, la calidad de las aplicaciones que vas a encontrar en Android no son la misma calidad que iOS. Pero no solo eso, sino que hay aplicaciones complejas. Como puede decirte, no sé, un GarageBand, un iMovie, ¿sí? Como por ejemplo, un lector de PDFs como Goodreader. Yo probé varios. La verdad, no encontré ninguno tan bueno como los del iPad. Ninguno que tenga esa flexibilidad, esa cantidad. Pero que no solo eso, sino la calidad de la interfase, que sea un placer usarlo, que sea, viste que cuando se mueve de una pantalla a la otra parece como que se desliza. Esa calidad, por ejemplo, en el sistema operativo. Cuando vos en cualquier lista en una tableta del iPad, vos la tocas y se desliza hacia arriba y hacia abajo y tiene como ese efecto de rebote y esas cosas, no hay en Android. Esto bien como más tosco. ¿Ok? Pero bueno, ellos se enfocan más en la parte técnica, ¿sí? Y en la parte de configuración que en estos detalles. Que Apple sí le pone mucho énfasis, ¿sí?
Sí.
Y bueno, por ejemplo, la parte del sistema de archivos. Yo entiendo que la parte del sistema de archivos, de vuelta, ¿no? Que recién habíamos hablado, está muy bueno que vos puedas acceder a la parte del sistema de archivos. Pero la verdad es que yo entiendo que Apple lo que hizo fue, bueno, no solo con el sistema de archivos, todas estas cosas que tienden a darte cierta complejidad, no pensemos en el usuario avanzado, pensemos en el usuario regular. Apple no te da un sistema de archivos. Apple, vos bajás un archivo, lo tocas y normalmente te pregunta, te da las opciones, reconoce a todos los diferentes programas que lo pueden abrir y te dice con cuál lo querés abrir. Y lo que hace es, sin que vos deposites ese archivo en algún lado, de una forma totalmente transparente, te pregunta directamente con qué lo querés usar. Y lo abro con tal otra aplicación y automáticamente se lo pasa a la otra aplicación. Entonces está sacando toda esa complejidad de administrar archivos, que es como lo haces en la PC. ¿Correcto?
Sí,
Y
como que te lo hace más complicado para algo que debería ser simple.
sí. Y por ejemplo, estas aplicaciones que te acordaba que se me cargan en la memoria. Y esto fue todo un proceso que fui pensando, ¿no? Porque la verdad es que primero, yo soy medio geek como vos, y me empezó a encantar esto de configurar todo. Pero en el momento en que quería trabajar, no quería configurar. ¿Ok? Y cuando una aplicación no la encontraba porque no se me había cargado y empezaba a buscar y no podía encontrar en qué interfaz se me había cargado y en qué interfaz no, ¿sí? O tenía un teclado que se me hacía más complejo para una y otra cosa. Entonces, es la parte en la que vos empezás a pensar y sin querer, es decir, podría hablarte horas Y te estoy hablando de las experiencias más sencillas. Pero creo que te estoy dando como un overview bastante, una vista previa bastante completa, ¿no? De cómo es esto de Android. Y lo que empezás a notar es esto. No estoy intentando decir me gusta más uno, me gusta más el otro, porque entiendo que Android y iOS, hoy, mucho más que nunca, entendiendo y usando los dos, y esta tableta no la pienso vender, se queda acá, son sistemas operativos muy diferentes. Están hechos para acceder al mismo público, pero la verdad es que la forma en que trabajan y lo que hace cada uno lo hace de formas muy diferentes. Y lo que Apple hizo y la belleza del iPad es diferente a la belleza de Android. La belleza de Android es podés toquetear y configurar todo lo que quieras. Pero eso te da una carga de trabajo y una carga de configuración constante. Y la verdad es que el adicional de que cada compañía que te fabrica una tableta y cambia cómo Android funciona, estás atado a un montón de variables de qué es cada cosa que vos estás o viene preinstalada, ¿ok? Y cómo funciona cada una de las cosas. Y obviamente la experiencia de cada tableta y de cada usuario a medida que va configurando va siendo diferente y vos podés jugar mucho con esto. Pero eso no existe en iOS. Y la verdad es que eso es lo que yo como que decía, qué mal que está de iOS. Pero después de usar Android, lo que me doy cuenta es que está muy bueno en iOS. Porque vos no tenés problema para administrar tareas, vos no tenés la menor idea dónde guarda ni te importa los archivos, porque igual de la aplicación con la que lo abriste o del email que lo agarraste lo podés pasar al programa que vos crees. ¿Y qué te importa dónde lo metió? ¿Entendés? Y se sincronizan solamente entre las aplicaciones y es totalmente transparente con vos y tenés cero mantenimiento y no vas a tener que ir a borrarlo de donde se bajó o de donde se. Bueno, sí, por ahí queda una copia en una aplicación y otra en otra, pero no tenés que ir a un sistema de directorios, ni tenés que ir a ver qué programas te quedaron en memoria, ni hay ningún momento en el que ningún programa se queda con exceso de CPU o se carga solo, porque el sistema directamente de iOS no le permite a un programa cargarse en memoria. Y sí, para un programador es un dolor de huevos, perdón, ir y negociar con Apple, déjame que este programa tome 20 segundos de proceso. Pero la verdad es que después de esos 20 segundos, primero, que vos no tenés la menor idea lo que el programador hizo, pero Apple, por adelantado, ya negoció con ese programador el máximo que le va a dar y si él se excede, no es problema de Apple, lo corta. Y vos no administrás programas en memoria. Y vos no tenés problemas cuando instalás aplicaciones que si aparecen o no aparecen, y que si funcionan o no funcionan, ¿sí? O si son compatibles o no son compatibles con tu iPad. O si que hacen con los archivos, o que si el teclado que le puse se me va a colgar o no. Y esta es la parte en donde empiezo a entender que son muy diferentes los mercados. Si vos querés. Y creo que parte del éxito de Apple es, y parte de lo, por un lado Google lo que hizo es, Google pensó Android como un sistema mucho más amplio que quizás puedan instalar en una computadora. De hecho, ya escuchamos hablar del Chrome como sistema operativo, ¿no? Que harían una cosa así a través de un navegador en una computadora. Apple hizo algo completamente diferente, dijo, ¿qué es lo que hay? ¿Y cómo hago para que abstraer toda la complejidad de este sistema? Y eso fue lo que hicieron en iOS. Y
Y
eso.
es por eso, Flavio, que yo te decía que no es siempre que Apple no quiere hacer algo, pero están intentando de crear un sistema a donde algo como copy and paste, por ejemplo, funcione de la forma que ellos quieren y no simplemente tener algo porque todo el mundo tiene copy and paste.
Sí. Entonces lo que yo veo es que un usuario que quiere toquetear y quiere reconfigurar todo lo que se le ocurra, probablemente esté mejor con Android. Pero la verdad es que tenés que entender una cosa. Y esto, después de 14 días de usarlo mucho, aprendí que toda esa flexibilidad trae aparejada una complejidad adicional y un compromiso con la calidad de lo que vos configurás y el tiempo que le querés poner para lograr lo que vos quieras. Eso no ocurre en iOS, pero iOS es estable, no se configura nada y siempre anda. ¿Entendés? Esto anda según lo que vos configures, toques o el tiempo que le pongas para que funcione bien. No estoy diciendo que anda mal Android. Lo que estoy diciendo es en una o dos escalas mucho más complicado que iOS. Ese es mi resumen. No estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor. No nos confundamos. La otra cosa, que es súper importante, pero súper importante, que es lo que más me extraña, es la calidad de las aplicaciones. La calidad de las aplicaciones que podés conseguir para iOS, no solo que en general es un poquito superior, sino que es mucho más variada. Porque,
sí,
como te estaba diciendo, yo busqué un buen lector como el que yo usaba en el iPad y no encontré. Por ahí alguno me diga, no, vos no probaste este otro. Pero la verdad es que ese trabajo siempre me resultó mucho más sencillo. Es decir, nunca tuve ese trabajo en iOS. ¿Entendés? Claro. Y entonces, por ejemplo, el editor de fotos o el editor, que hay editores buenos, pero no con la integración y con la sencillez de lo que vi para como un editor de música o como, no sé, como no tener que administrar de vuelta, ¿no? La memoria, qué sé yo. Por un lado, la complejidad del sistema. Por otro lado, la calidad y la cantidad de software de calidad, ¿sí?, que conseguís. Y el otro tema es, no son más baratas las aplicaciones en Android. Porque la verdad es que nosotros a veces nos quejamos en iOS. Pero una aplicación de $5 es una aplicación cara, que en realidad es poco dinero. Las aplicaciones normalmente valen 99 centavos, $2 en iOS. No pueden valer menos en Android. Y obviamente, no valen menos. ¿Entendés?
Sí, te entiendo.
Entonces, cuando un usuario considere qué tableta va a comprar, no me extraña entender por qué el 70% del mercado está comprando un iPad. Porque obviamente, la mayoría no quiere tener que hacer este trabajo. Están los geeks que sí quieren hacerlo, por eso yo tengo al lado mío ahora una tableta de Android, ¿sí? Pero por otro lado yo lo pienso, porque cuando yo me siento a trabajar, no quiero ni saber de estas cosas. Y en ese momento disfruto mucho más de la calidad del software y de la no problemática que me da un iPad. ¿Está más o menos, bien, Fede, como te pinto el panorama?
Sí, te entiendo y creo que has más o menos, bueno, no más o menos, has hecho una descripción bastante profunda, yo diría. No sé si hay mucho más para decir en este momento, quizás si te hace algo más para la semana que viene. Creo que deberíamos ir terminando, ya se está haciendo un poco largo este episodio. ¿Te sí. parece?
Sí, pero... bueno, nada, me quedé como enganchado. Sí, nada, no quiero que tomar como partido de un lado o del otro. Que intentaba, en realidad, decirte cuáles fueron las experiencias de una cosa y de la otra. Y bueno, ya no seguimos más con nada, ¿no?
Bueno, yo en realidad, yo quería, tengo unos saludos finales que quiero decir, pero también tenía unas cosas para en tu Mac y
te dale, ¿por qué no las decís?
Recomendados. Bueno, esto vamos salió rápido de los foros, esto es para en tu Mac, y alguien, un ex usuario de Windows, un switch, estaba preguntando cómo se hace para acceder el menú superior usando el teclado. Y yo en realidad no sabía cómo hacerlo porque nunca uso el teclado para hacer eso. Pero me fijé y es bastante simple. Usás control F2, el botón F2, con control, y eso te da acceso al menú superior, y luego usas las teclas direccionales para ir arriba,
Sí,
abajo, de lado a
las
lado.
flechitas.
Exacto, y así accedes lo que querés. Y si vos querés acceder el dock usando el teclado, eso es control F3. Entonces, para la gente que realmente no le gusta usar el mouse, si no tiene que hacerlo, control F2 y control F3 para acceder al menú superior y el dock.
Bien. Che, Fede, antes de olvidarme, tengo algo que
Sí.
prometí. Una persona que me super ayudó con un montón de cosas que le pregunté y me recomendó y
Ah,
tiene un
¿qué es
blog
eso?
con cosas de español, de Apple, porque usan Apple y Android, ¿sí? El blog es ca85.es y él es Álvaro Cuesta. Su
Ah,
usuario en
bueno.
Twitter es tipo TIPODGRAPHIC. Tipo
Tipo
letra
de
D,
gráfico.
graphic. Súper macanudo, me re dio una mano con un montón de dudas que tenía. Él tuvo ya tres, creo que tres tabletas diferentes de Android y tres teléfonos diferentes de Android. Ahora creo que se compró un iPad 3, porque ahora justo estaba probando el iPad 3. Súper macanudo, la verdad que le quiero súper agradecer.
Ah, bueno.
Vamos a recomendar un programa porque yo había hablado de Forklift en el pasado, Fede, y
Me
es un
acuerdo.
programa que permite, es un administrador de archivos con dos ventanas para el OS X, que te permite copiar, comprimir, dividir paquetes de archivos grandes, conectarte a distintos FTP servidores o WebDAV o distintos tipos de servidores y copiar de una ventana a la otra súper rápido, súper cómodo, marcando qué archivos, qué no, editar, hacer un montón de cosas. Ahí está el enlace del site de ellos. Pero lo interesante, por lo que estoy volviendo a recomendar esto, y lo quería decir ahora, Fede, es porque tienen la aplicación de oferta. Es una aplicación de $29 y está por unos días en 99 centavos. Ya hoy se puso en 99 centavos y se convirtió en la primer aplicación de utilitarios en el App Store, ¿ok? De aplicaciones para la Mac. Y si bien no es perfecta la aplicación, hace una cantidad de cosas que solo alguna de las cosas de renombrar archivos o crear, que yo, droplets para que vos tires las cosas y las suba automáticamente a un servidor, o que sincronice entre una carpeta y otra y podés crear como programitas para que después lo hagan siempre igual. Todo eso en una sola aplicación. La verdad que por 99 centavos, si querés probar una aplicación o ir a ver si hace algo de lo que necesitas, vale la pena y por eso lo vuelvo a recomendar. Y solo por unos días va a estar en ese precio. Así que
Sí,
por eso lo vuelvo.
sabes que yo me lo compré porque me pareció, bueno, interesante y lo quería probar, y por un dólar
Justamente,
casi,
ese
claro,
es el
no
tema.
hay
Por eso
que
lo.
ni pensarlo.
Sí, y hace muchas, muchas cosas. Cualquier programa que te permita elegir y renombrar con parámetros, sale 3, 4, $10. ¿Entendés? Y esta es una de las 20 cosas importantes que hace. Así que por eso lo quise volver a recomendar. ¿Tenemos saludos?
Sí, tenemos dos saludos. Primero, a Magnolo, que estoy seguro que lo
Uy,
conoces.
siempre,
Sí,
claro.
siempre por ahí. Quería que le mandemos, bueno, que le digamos feliz cumpleaños a su esposa Leticia. Así que, tengo que decirte, Leticia es un nombre que me encanta. Siempre
Ah, sí.
me ha gustado el nombre de Leticia, sí. Creo que tenía una prima o algo que era muy amable, o, no sé por qué exactamente, pero me encanta ese nombre. Así que feliz cumpleaños a Leticia. Y también saludos a Facundo Pignanelli, que está en Buenos Aires, que nos sigue por Twitter. Y bueno, y creo que ahora cumple, no sé cuántos años, pero creo que cumple años en la próxima semana, más o menos, algo así. Así que saludos a Facundo.
A mí
Y
también me
eso es
mandó
todo.
saludos.
¿Cómo?
Sí, eso es todo. Me mandó nada, me
Sí.
mandó saludos a mí. Estoy viendo que dijo también, estaba buscando quién dijo que le mandaba saludos y era él.
Ah,
Así.
exacto. Bueno, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac. Les quería comentar que, por favor, si tienen comentarios, preguntas o lo que sea, entren en los foros que para eso están ahí, se encuentran en puromac.com/forosmac. También nos pueden mandar un email si tienen algo en particular para decirnos que es privado, pero para hacer preguntas vayan a los foros. Nuestro email es puromac@gmail.com. También estamos en, bueno, yo estoy en la sala chat, hoy no estuve porque tuve un día de locos, pero generalmente estoy. Pero la mejor forma de dejar comentarios o lo que sea es a través de Twitter. Mi usuario de Twitter es FEDHAT y el de Flavio es FLAVIOG. O Flavio G. Bueno, saludos para todos. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Un saludo para todos.
Chau, chau.
Hasta luego.